Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en la mitad de la semana, por lo menos en la semana laboral. Día miércoles y listos para acompañarlos con la actualidad. Connie Stivicic está aprovechando algunos días pendientes de vacaciones. Vamos a revisar eso. Ay, encuentro que, ¿verdad? Como que le sobran días de vacaciones. Pero bueno, pueden avisar al Departamento de Recursos Humanos. ¿A quién le corresponde eso? Ya, listo. Y Napo, como a mí todavía no me va a poner la práctica, no voy a hacerlo solo, sí, que tuvimos que pedir ayuda. Rodrigo Álvarez.
Es lo que hay.
Don Juan Manuel, ¿cómo está? Buenos días.
Es cierto, es lo que hay. A esta hora de la mañana, es lo que hay.
Nuestro editor general, ¿cómo está, Rodrigo? Qué un gusto, tanto tiempo que no hacíamos un programa juntos, ¿ah?
Hace rato.
Podríamos recordar aquello.
Un par de años, ¿ah?
Sí, por lo menos.
Sí. Digamos, ha pasado harta agua bajo el puente, digámoslo. Sí.
Tiempo señero, además, en que hacíamos programas. ¿Se acuerda usted cuando partió este programa que tenía otro nombre, que se llamaba Primera Hora?
A las 7 y media de la mañana.
Y después vino un señor y dijo, no, yo tengo inscrita en marca. Y nos pidió no sé cuánta plata. Y no sé qué, ya. Hicimos un concurso entre los auditores para ponerle nombre al programa. Y al final el nombre surgió desde dentro de la radio, quien era nuestro programador musical, que era Juan Carlos Solorza. Dijo, póngale Duna en Punto. Encontramos bueno el nombre. Entonces el programa se llama Duna en Punto. Y tenía un eslogan: Duna en Punto, la información a primera hora.
A primera.
Y volví a llamar al caballero para decir, okay, yo tengo inscrito el nombre. Sí, pero ¿sabe qué? No lo estamos usando como nombre, lo estamos usando como slogan.
Es un adjetivo.
Dijo el picado. Pero bueno, no estamos aquí para contar esas cosas, pero también aprovechamos, ¿no? Tenemos harto tema, por supuesto, del que hablar. Empezó la discusión de la reforma tributaria, una sesión maratónica, duró más de 13 horas. Aprobó en general la reforma por 72 votos contra 48. Ahora empieza la votación artículo por artículo y además vamos a escuchar a los parlamentarios expresar su opinión sobre alguno de los 29 puntos que son los que se votan durante esta jornada. Un tema que, por supuesto, va a estar presente durante esta mañana aquí en el programa.
No solo eso, también vamos a hablar de lo que se aprobó ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el administrador provisional o interventor, llámelo como usted quiera, pero tuvo una discusión bastante candente, caliente, digámoslo, en la Comisión de Educación de la Cámara. Entre otras cosas porque se hablaba de inconstitucionalidad, esto a propósito de una columna del rector de la Universidad de Portales, Carlos Peña, que daba cuenta a propósito de esto. Bueno, fue aprobada esta figura en la Comisión de Educación de la Cámara con indicaciones que introdujo a última hora el Ministerio de Educación. También le vamos a contar de eso.
Más temas también que están presentes esta mañana. Por ejemplo, vamos a estar conversando sobre la visita del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Le vamos a dar un vistazo a la nómina de la selección, la prenómina en estricto rigor, que ya está materializada y que se conoció en el día de ayer. Hay varias otras cosas. Se espera que esta semana se conozca la agenda energética. Ayer el ministro Máximo Pacheco llamó a las empresas a mejorar la competencia, confirmó el anuncio de esta misma agenda propiamente tal. Hay novedades respecto de la condena de Celestino Córdoba, el mapuche acusado y condenado por el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay. Inició una huelga de hambre. Incluso surgió una idea ahí de instalar una especie de cárcel especial para los mapuches, lo que ha sido rechazado por los cercanos a Celestino Córdoba, porque consideran que esto podría convertirse finalmente en una especie de Guantánamo mapuche, y por lo tanto no les gusta para nada esta idea. Hay harto tema que revisar durante esta mañana, y por lo mismo vamos a acercarnos para mirar primero, en términos generales, lo más importante de la información con nuestros titulares en este miércoles 14 de mayo del 2014, cuando el reloj ya marca las 7 de la mañana con 4 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Lo estábamos diciendo, luego de una jornada maratónica de casi 13 horas, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reforma tributaria con un récord de asistencia. La nueva mayoría, los independientes de izquierda y un parlamentario RN le dieron su respaldo a esta iniciativa. Hoy se vota el proyecto artículo por artículo.
En la Alianza, donde el rechazo fue casi unánime, criticaron la falta de diálogo con el oficialismo en torno al proyecto y volvieron a insistir en que la reforma afectará a la clase media. Según la oposición, el proyecto también tendrá efectos negativos en el crecimiento y la inversión.
El Ejecutivo sumó indicaciones al proyecto que crea la figura del interventor en la educación. Luego de las críticas que generó su anuncio, según los cambios introducidos, el interventor no podrá cambiar el modelo educativo de la institución y no podrá ocupar el cargo si en los últimos 5 años ha sido parte del establecimiento.
El gobierno anunció que entregará 4 tipos de subsidio para los damnificados del incendio en Valparaíso por un total de 47 mil millones de pesos. Los aportes serán para construir en los sitios propios, levantar 3 casas contiguas de familiares, para acceder a casas nuevas o usadas y finalmente para reparar los daños parciales.
Y desde el Ministerio de Educación fue autorizada la jornada de reflexión en torno a la reforma educacional, convocada para este día viernes. La iniciativa, que fue promovida por el Colegio de Profesores, va a permitir actividades especiales entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde.
El gobierno propone que la Subsecretaría del Interior sea la que evalúe la gestión y los traslados de carabineros. La medida está dentro del proyecto de ley que aumentará la votación de policías en las calles y también obliga a la policía uniformada a entregar un informe semestral de la situación de los delitos.
En otro ámbito, la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, pidió a la Contraloría revisar las designaciones de Óscar Landerrecha y Dante Contreras como miembros del directorio de Codelco. La parlamentaria puso en duda que ambos nombres cumplan con los requisitos.
En la crónica internacional, una de las tragedias industriales más grandes en la historia de Turquía deja hasta el momento más de 200 personas muertas. Hay unas 200 atrapadas al menos en una mina de carbón. El accidente se produjo cuando estalló un pozo, cuando había casi 600 trabajadores en su interior.
Los padres de las niñas secuestradas por los islamistas de Boko Haram en Nigeria reconocieron a 77 de las más de 200 menores raptadas que aparecen en el video divulgado por el grupo radical islamista. El presidente del Senado de Nigeria aseguró que el gobierno va a garantizar el rescate de las niñas y agregó que no se va a negociar con los terroristas.
Luego de que más de 200 antichavistas fueran detenidos en un solo día, la oposición de Venezuela anunció que suspenderá las mesas de trabajo con el gobierno como rechazo a la represión. Según afirmó el secretario de la Alianza Opositora, el diálogo está en crisis.
Un paro de 48 horas comenzaron ayer los conductores de los buses en Río de Janeiro en demanda de mejoras salariales y también otras reivindicaciones. Durante su primera jornada, la protesta tuvo una adhesión cercana al 80%, creando desorden y caos en el transporte de esa ciudad.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró que su país es una nación democrática y que su gobierno garantizará el derecho a la protesta pacífica durante el Mundial. La mandataria señaló que las protestas y marchas están permitidas siempre y cuando no perjudiquen el evento deportivo. Son ya las 7 de la mañana con 7 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Porque tú sabes, Rodrigo, que hasta ahora nosotros con la Connie hacemos deporte. La Connie hace...
¿Con buzo?
Pues, con buzo, con corbata, con lo que vengamos. La Connie a veces viene con pijama, la verdad. Pero siempre es bueno que la gente vea la webcam de Duna.cl. No. ¿Por dónde nos vamos? ¿Quiere ir? ¿Por los deportes? ¿Yo o usted? Elija.
Te lanzo algo.
A ver.
Ya. Está la lista, la prenómina de los 30 que dio ayer el técnico de la selección chilena, Jorge Sampaoli, y comenzó ya, dice, o por ejemplo, hoy día la tercera, el duro cara a cara que se viene la roja por ir a Brasil 2014. Los entendidos establecen que de esta lista, de esta prenómina de 30, hay entre 18 y 19 que están seguros. O sea, que hay entre 4 y 5 cupos para cerrar la lista de los 23 que tiene que ser entregada el 2 de junio. Uh-huh. Y hay 11 o 12, dependiendo si son 18 o 19, los que van a luchar por eso. Es bien compleja la situación.
Podríamos hacer un reality.
Es como un reality, claro.
Claro.
Que comenzó ayer con esta prenómina y donde, claro, ahora con el que compartes pieza, que juega en tu misma posición o cercano a tu posición, ya no lo miras con los mismos ojos que antes. Porque o es él o yo. En cuanto a la lista, obviamente. Y el compartir va a ser un poco más complejo. Esto en teoría nomás, y la cosa no es tan grave tampoco, pero...
Ahora, sí, claro, que se supone que son todos amigos, compañeros, sí. Eso también en teoría, porque la verdad es que sabemos que no siempre es así. Convencer al técnico de estar en el Mundial no va a ser una cuestión fácil.
No es fácil.
De hecho, la misma tercera, perdón, dice que Pinilla, Paredes y Fuensalida podrían quedar fuera de la nómina. Y eso ya en sí mismo abre una cierta discusión. Viene la portada de gráfico, dice, estamos bien los 30 en la roja. Y viene la foto de todos. Finalmente Sampaoli anunció los jugadores que van a pelear por los 23 cupos de la nómina definitiva del Mundial, que será informada el 2 de junio. Afuera, Suazo y Pizarro, que es el otro tema. No sé si realmente era llamada sorpresa que quedaran fuera, porque algunos decían, no, la sorpresa es que quedaron fuera Suazo y Pizarro. No sé si realmente es eso. Lo que se pierde Brasil, dice por otra parte también la tercera esta mañana. Varios jugadores relevantes de algunos de los países que participarán del Mundial de Brasil fueron marginados del certamen. Las razones son diversas. Desde bajo rendimiento de la temporada hasta malas relaciones entre jugadores y entrenadores. Vienen ahí, digamos, las caras, nombres y razones del por qué quedaron fuera. También te voy contando algunas cosas que trae la prensa esta mañana. Dice, el hincha cree en la selección. GFK Adimark dio a conocer una encuesta sobre las expectativas, digo, del hincha sobre la participación de Chile en el Mundial. ¿Cómo le va a ir a Chile? El 55% cree que le va a ir bien o muy bien. 25% dice que Chile llega a octavos de final, un 24% apuesta por cuartos y un 10% apuesta que vamos a llegar a la final. ¿Llegamos a la final?
Estoy dentro del
90%. Del 90%. ¿Llegamos a los cuartos? ¿Está ahí en el 24% sí, o está ahí en el 76%?
Estoy 76%.
En el 76%. Ahora, ¿llegamos a los octavos? 25% dice que sí. ¿O está ahí en el 75%? 75%. Oye, ¿qué amaneciste? ¿Pues negativo?
No, si no está fácil, Juan Manuel.
No.
Está España, está Holanda.
Sí. 50% anticipa que Alexis Sánchez será el mejor de la roja en la Copa del Mundo. Y el 60% de las personas sondeadas ve a Brasil como campeón del mundo. Dice hoy el diario La Tercera. Después de 160.000 propuestas, entre los que se escogieron 96 slogan, más de un millón de internautas votaron por la leyenda que las selecciones lucirán en sus buses en Brasil. Y quedó el
chichichi.
Lelele.
Claro.
Viva Chile.
En el Mercurio viene el precio de la camiseta de la selección chilena. Tengo entendido.
Sí, pues ahí en la portada del Mercurio, de hecho.
La oficial, oficial.
Se va a vender a 99.990.
Pero hay una réplica, creo.
Le gusta el chileno el 990. Por eso que sale después otro chileno proponiendo el billete de 990.
Pero hay una réplica que vale la mitad, creo.
34.990.
35.000 pesos.
Así es.
Fíjate, para cerrar lo de la selección, así como nos pasa eso a nosotros, por la lista de la prenómina de San Paoli, donde bien es complejo para quienes están en la lista y si están ahí la duda si van a ir o no. Fíjate que la Argentina se vive una situación totalmente diferente. Hay polémica también, como ocurre acá, por algunos que no nominó el técnico Sabela, pero fíjate que el técnico de la Argentina, en una ceremonia que dio ayer esta nómina de los 30 futbolistas que van a participar en la Copa del Mundo, pidió el micrófono para cerrar el acto que se llevó a cabo en los estudios de televisión pública ahí en Buenos Aires. Y Sabela dijo: quiero agradecer enormemente a estos muchachos de la lista que hicieron un gran esfuerzo para llevar a la Argentina a la Copa del Mundo. Nos ha tocado tomar una decisión difícil y les pido disculpas a los que no están en la lista, fue lo que dijo el técnico de la selección argentina. Además, el entrenador continuó: estamos todos juntos en esta pasión que es el fútbol. He tomado una decisión difícil y a quienes no están les pido perdón. Trabajaremos con sacrificio, pasión y humildad, con sentido de pertenencia a un país y también a una camiseta. Finalmente, concluyó su discurso afirmando: tienen que estar tranquilos de que vamos a dar lo mejor, porque daremos el 120%. Necesitamos fuerza y valor para que estemos iluminados a la hora de tomar decisiones. Somos todos los mismos, el pueblo futbolero de la República Argentina, fue lo que dijo Sabela. Me llamó la atención lo de pedir perdón a quienes no están en la lista, entre ellos Carlos Tevez, el jugador de la Juventus, que no fue considerado por el técnico argentino.
Bueno, a propósito de lo mismo, hoy día viene en el Mercurio eso, Tevez, entre otros, Totti, entre otros más, que no fueron convocados a sus selecciones, y dice el Mercurio, van a ver el Mundial por la tele. Berizzo, por último, para terminar con los deportes, prepara su traslado a España y desata la crisis en la UC. La Católica estaba tan convencida de que Berizzo llegaría a San Carlos que no ideó un plan B y hoy no tiene candidato para asumir como director técnico. Aquí tenemos definitivamente un problema, y un problema grave. De verdad, este es un tropiezo importante. Dice el Mercurio que, aunque el codiciado técnico argentino aún no oficializa su negativa a los cruzados, el Toto está tramitando todos los documentos para emigrar al Celta, en España, que le ofrece un contrato muy superior al de Católica. En Cruzados estiman que su nuevo director técnico debe aplacar la desazón de los hinchas ante la abortada incorporación de Berizzo. Fue en ese contexto que afloró el nombre de Juvenal Olmos como opción. De hecho, muy buen recuerdo que hace el Mercurio al respecto. 7:14 a.m.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destacó que, de acuerdo a sus estimaciones y en base a información publicada por la Superintendencia de Valores y Seguros, los fondos mutuos locales realizaron ventas netas por $41.5 millones en acciones chilenas durante el mes de abril, completando 13 meses consecutivos bajo esta tendencia. En consecuencia, los fondos mutuos acumulan ventas netas en acciones locales por $626.6 millones en los últimos 12 meses, nos cuenta Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. ¿Qué trae la prensa deportiva? La prensa económica está, bueno, a veces se cruzan, ¿eh?, y más de la cuenta, incluso el deporte y la economía. ¿Qué trae la prensa económica esta mañana? Rodrigo Álvarez.
Partamos por el Diario Financiero, que destaca hoy día como principal titular que crece el pesimismo empresarial y se acerca a los niveles de la crisis del 2008-2009. El ánimo en el mundo de los negocios se ha empeorado, así lo corrobora la caída del 12,1 puntos porcentuales que registró en abril el índice de confianza empresarial, el ICE, que elabora mensualmente el Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo en conjunto con el Diario Financiero. ¿Qué destaca además el Financiero? Banco Central, ejecutivos dicen que el desempeño de sus negocios empeoró en el primer trimestre. Se hace cargo también el Diario Financiero de lo que pasó anoche en la Cámara de Diputados con 72 votos a favor y 48 en contra. La sala de la Cámara aprueba en general la reforma tributaria, luego de más de 13 horas de deliberaciones en que se produjo un claro alineamiento a favor o en contra de los parlamentarios de gobierno y oposición. La iniciativa fue votada cerca de las 12:30 de la noche. El debate tuvo una relevante carga ideológica y dejó en evidencia la dispar visión de los efectos de la reforma sobre la inversión. Y también destaca, como última cosa también el Diario Financiero, que la banca conforma comité especial ante el impacto de la nueva norma de liquidez del Banco Central.
¿Qué trae la economía y negocios en portada? La mitad de las 31.000 nuevas empresas creadas en el 2014 lo ha hecho bajo el sistema de En un Día. Son cifras del Ministerio de Economía entre enero y abril de este año. El sistema online debutó en mayo del año pasado y se ha consolidado como una opción rápida y económica para los emprendedores. El número de sociedades constituidas es 35% mayor al del mismo trimestre o cuatrimestre del 2013, pese a la desaceleración económica que vive el país, cuenta Economía y Negocios del Mercurio. Efectos en inversión y en la clase media copan el debate en la Cámara sobre la reforma tributaria. También el nombramiento en Codelco confirma pérdida de fuerza de los técnicos de C en altos cargos de firmas estatales. Y también dice, sector energético define principales desafíos, orden territorial, precios, judicialización y mayor competencia. El gobierno va a anunciar la agenda mañana, de esto vamos a estar conversando en un rato más con un entrevistado aquí en el estudio. Estados Unidos supera a Francia como el mayor mercado de vinos del mundo, cuenta también esta mañana Economía y Negocios.
En su edición de hoy, miércoles 14 de mayo, Pulso destaca que BTG pide a la Superintendencia de Valores y Seguros que investigue operaciones de bonos de FASA previas a la venta de Allianz Boots. También destaca la reforma tributaria, que dice que va a llegar al Senado el 3 de junio y Hacienda busca a independientes. Y el IPOM queda obsoleto a solo 45 días de ser entregado. De acuerdo con las proyecciones de los economistas, el central ajustará a la baja el rango de crecimiento en un cuarto de punto y también subirá la proyección de inflación. Las cifras del IPOM a solo 45 días de ser conocidas ya están obsoletas. Es otro de los temas que destaca hoy día en su edición de 14 de mayo, Diario Pulso.
La Tercera pide a la Contraloría revisar designación de directores de Codelco. Una diputada de Renovación Nacional envió oficio consultando si dos nombres propuestos cumplían los requisitos. El gobierno defiende la designación de Óscar Landerreche y también de Dante Contreras. Los resultados de la encuesta Kassen se conocerán en noviembre, cuenta también este diario. La ministra Villegas señaló que se necesitó más plazo de lo planteado inicialmente, pues se hicieron adecuaciones relevantes. El estudio tomará en cuenta la multidimensionalidad que realizó el comité de expertos a principios de año. Pacheco llama a las empresas a mejorar competencia y confirmó anuncio de agenda. Se refiere al ministro de Energía, Máximo Pacheco, y dijo que los precios de la electricidad no son razonables. La agenda se va a dar a conocer mañana y hay un estudio de la FNE, de la Fiscalía Nacional Económica, sobre la competencia en el sector eléctrico que ha sido insumo clave para el gobierno. BTG Pactual solicita a la Superintendencia de Valores investigar a Vice por compra de bonos de FASA, cuenta también La Tercera hoy. Según esta información, dice que la administradora, en calidad de tenedora de bonos, pidió indagar la compra de 110.000 UF efectuada un día antes del anuncio oficial. Algunos titulares que vienen esta mañana en el diario La Tercera. Le damos un vistazo al comportamiento de las bolsas hoy y después vemos, recordamos qué pasó ayer en las plazas financieras en nuestro país. Veamos al tiro qué pasó con eso.
El IPSA ayer tuvo números azules o verdes, como usted quiera, subió una alza del 0,92%, el ICPA en tanto subió un 0,65%. ¿Qué pasó en Estados Unidos? El Dow Jones tuvo una alza también, cerró el cierre con números azules, 0,12%, y el caso del Nasdaq tuvo una baja del 0,33%, los indicadores de lo que pasó acá en la Bolsa de Santiago y también en la Bolsa de Nueva York.
dólar, euro, cobre, petróleo y esas cosas.
Vamos, 549,05 el dólar observado, el interbancario 548,80, el euro a 752,23 pesos, las tres en números anteriores con baja, 0,42 en el caso del dólar, 0,81 en el caso del euro. El cobre ayer se transó en la Bolsa de Metales de Londres en 3,12 su valor, una baja del 0,66% del metal rojo.
Le vamos a quedar debiendo los indicadores de Europa y Asia a esta hora, que están bien, bien difíciles de actualizar, entonces está un poco densa la cosa en el comportamiento de la bolsa. 7:20 a.m.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Santiago estará nublado, variando a nubosidad parcial alta y 21 grados de máxima se espera para hoy en la capital. De hecho, se ve bastante brumoso, por lo menos en el sector oriente, a esta hora de la mañana. Tenemos, sin embargo, una temperatura que no se condice con lo que la sensación que uno tiene cuando mira por la ventana, porque pareciera que hace bastante frío, y la verdad es que ya estamos más cerca de los 11 grados y medio de temperatura. Ayer a esta hora teníamos más bien unos 7 o 8 grados en promedio. 21 de máxima para la capital hoy día y nublado, variando a nubosidad parcial alta. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera nublado y neblina, variando a escasa nubosidad, 17 grados de temperatura extrema. Para Concepción, nublado y precipitaciones con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, 14 grados de máxima, 13 grados de temperatura en estos momentos. Y en Puerto Montt, nublado y chubascos con 14 grados de máxima y 8 grados de temperatura a esta hora. Son las 7:21 a.m. Con la música de Blondie, I Want to Drag You Around, nos vamos a ir a la pausa comercial saludando a nuestros auspiciadores. Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil, Corteo. Estreno el 19 de agosto en la Gran Carpa de Ciudad Empresarial. Preventa con un 15% de descuento, exclusivo tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca del 3 al 17 de mayo.
La Facultad de Medicina de la Universidad Católica y Christus Health, dos grandes de la medicina, se han unido. Red de Salud, UC Christus, construyendo medicina de clase mundial para ti.
¿Te gustaría tener conductor de reemplazo, además de asistencia a las 24 horas? Con el seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias. Contrata tu seguro en segurofalabella.cl, la manera más rápida y simple de asegurar tu auto. 7:21 a.m, nos vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta, los detalles de la explosión en esta mina en Turquía, que dejó al menos 200 muertos, pero hay una gran cantidad también de personas atrapadas. Vamos a la pausa, volvemos con el bloque internacional junto a Rodrigo Álvarez en el Duna en Punto de este miércoles. Espéranos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7:24 a.m. Decíamos que se calculan ya en 200 los muertos después de la explosión en una mina en Turquía, y en una cifra similar la cantidad de personas atrapadas, Rodrigo.
Esto, fíjate que es como la espuma, ha ido subiendo el nivel de víctimas fatales, el número de víctimas fatales a propósito de esta tragedia. Con letras mayúsculas, de marca mayor, de lo que ha ocurrido en Turquía, que más allá de la cifra de muertos, más allá de la cantidad de personas que están atrapadas en esa mina de carbón en ese país, pone en tela de juicio y pone sobre la mesa las medidas de seguridad con las que elaboran, con las que trabajan los mineros en ese país. Y particularmente una crítica que se hacía esta mañana en los medios internacionales y que daban cuenta no solamente de este accidente, sino de varios más que habían ocurrido en el último tiempo, en la última década, dejando una gran cantidad de víctimas fatales, y que todos tenían como denominador común lo que significaba las medidas de seguridad, cómo trabajaban los mineros en ese país y cómo trabajan los mineros en ese país en concreto. Lo decías tú, Juan Manuel, 205 ya suman las víctimas fatales a propósito de esta tragedia ocurrida en ese país, con 80 personas que han resultado heridas, 4 de ellas de gravedad, según han informado esta noche, ahora a última hora, el ministro de Energía de Turquía, que ha sido el portavoz, el vocero, que ha tenido que dar cuenta a los medios internacionales y a los propios familiares también de las cifras fatales a propósito de esta tragedia. Ha detallado que 363 de los 787 mineros que se encontraban en ese lugar en el momento del suceso ya han sido localizados, incluyendo los fallecidos y heridos, daba cuenta el ministro de Energía de Turquía. El tiempo va en nuestra contra. Hacemos frente a grandes adversidades, ha detallado la autoría. Poco antes también comparecía el alcalde de la ciudad minera de Manisa para dar cuenta que han recibido información de que los equipos de rescate que se encuentran dentro de la mina, que había 580 mineros durante la explosión, 75 han sido rescatados heridos y por ahora han sido sacados más de 200 cadáveres. 580 que da cuenta de quienes estaban terminando un turno de trabajo y quienes ingresaban a su turno de trabajo. Por eso, la gran cantidad de personas que se encontraban en ese lugar de la tragedia a la hora de la explosión de este transformador, que no está muy claro por qué explotó. No están muy claras las causas de cómo se originó esta tragedia, pero sí está claro que efectivamente había mucha gente ahí y que las medidas de seguridad no eran las mejores.
Sí, más de 780 personas en total. Lo que pasa es que hubo más de 360 que lograron ponerse a salvo, pero que con esta tragedia, producto de este problema, de esta falla en el sistema eléctrico, que como bien describes tú, todavía se desconoce cuál pudo haber sido el origen, desata este fuego generando mucho monóxido de carbono, no solamente llamas, sino que el monóxido de carbono propiamente tal, lo que no solamente ha complicado las labores de rescate, sino que entre los heridos y los muertos hay miembros también de los equipos de rescate, y eso ha hecho que la situación sea especialmente grave también, porque ahora la autoridad ha pedido cautela, cuidado, dice, no podemos sumar más muertos, sino que si estamos intentando rescatar a los que están atrapados, no poner en riesgo la vida de los que están intentando sacarlos de ese lugar. Intento de rescate de otra índole, el de las menores nigerianas que fueron secuestradas por este grupo islamista Boko Haram en Nigeria, y que ha llevado el tema a nivel mundial. Hoy día es debate en prácticamente toda la comunidad internacional, y de hecho una de las cosas más comentadas en las redes sociales a nivel global. Sin embargo, hoy día esto ha generado toda una controversia a partir de cómo se está utilizando la etiqueta de Twitter, el hashtag Bring Back Our Girls, o sea, tráiganos de vuelta a nuestras niñas. Ese es el hashtag más utilizado. Recordemos que este secuestro se produjo a mediados del mes de abril, el 14, pero el hashtag no comenzó a utilizarse sino hasta 9 días después. Desde ese momento, el 23 de abril, se han tuiteado 3 millones de mensajes utilizando este hashtag, casi 500,000 solo el pasado sábado 10 de mayo. En los últimos días hay personajes muy conocidos de todo el mundo que se han sumado a la campaña. Estamos hablando aquí de deportistas, músicos, políticos, actores, representantes de organizaciones sociales que se han ido sumando a esta campaña, que consiste en compartir a través de Twitter una foto sujetando un cartel en el que se vea este lema de Bring Back Our Girls. Son personalidades que van desde la presidenta Bachelet hasta Paul Gasol, el jugador de la NBA, o qué sé yo, hay animadores de televisión de Estados Unidos, de otros países del mundo, en fin, miles de usuarios anónimos, por supuesto, también, que están participando en esta campaña. El tema es que pareciera que esto ha desviado la atención sobre el problema de fondo, un problema que suele ocurrir generalmente cuando pareciera que la forma se come al fondo a través de las redes sociales. El enfoque ha pasado a ser el recuento de los famosos que exige la liberación de las niñas en lugar propiamente tal de la liberación o de lo que se debate frente a esto. La imagen de las celebridades y que casi a estas alturas empiezan a pelearse por aparecer con mayor cantidad de visitas en su fotografía de Twitter, ha hecho perder de vista que la campaña nació en Nigeria, es decir, es originalmente un grito de protesta nigeriano. En un primer momento se atribuyó el nacimiento de este hashtag en una entrevista con un título suficientemente representativo de este enfoque elegido por algunos medios, que era el de una mamá que estaba pidiendo de vuelta a una de sus menores, pero finalmente la mayor parte de los medios han terminado transformando esto en un tema más bien, no sé si los medios, pero bueno, en parte también los medios, pero las redes sociales, en un tema, no creo si se volvió trivial, pero al menos perdió fuerza en el sentido original de lo que se buscaba.
Y más allá de eso también, porque es Nigeria, vive una realidad muy cruda a propósito de esto, de este ataque de este grupo islámico y de muchos ataques también que ha llevado adelante este grupo islámico en el último tiempo. No olvidarse de eso, uno trata de entender lo que se quiere buscar después de esto, de que Nigeria sí o sí va a vivir y va a seguir viviendo situaciones como estas, y que no se traspase, obviamente, el enfoque de la información a quien aparece con el cartel ahora, sino que se vive una situación compleja en ese país, y es el punto que hay que tener en la mira y no desviarlo para otro lugar. Vamos por un momento a Ucrania. Dicen y parece que comienza a aparecer la luz al final del túnel, o al menos así ha quedado de manifiesto, a propósito de que mañana va a comenzar en Kiev, o Kiev va a ser el escenario de una ronda de contactos entre el gobierno interino y representantes regionales. Los líderes separatistas prorrusos rechazan, eso sí, de momento esta iniciativa y exigen antes que Kiev retire sus tropas de Donetsk y también de Lugansk, que son las dos ciudades prorrusas separatistas que obviamente están más complejas. Bueno, se dice que es un primer acercamiento, un primer contacto directo que se va a producir 48 horas después de que 8 soldados perdieran la vida en una emboscada de las milicias prorrusas en las proximidades de Kamatrox, esto en la provincia de Donetsk. El diplomático alemán Wolfgang Zinsinger es el mediador en esta primera ronda de conversaciones, una elección que refuerza obviamente el papel que ha tenido Alemania en todo lo que está ocurriendo en la crisis en Ucrania, como país europeo que lidera este nuevo esfuerzo por lograr la paz. El jefe de la diplomacia alemana se encuentra de visita oficial en Ucrania, donde ha expresado su deseo de que los separatistas prorrusos accedan a desarmarse para que se relaje el ambiente en el país antes de las elecciones del próximo 25 de mayo. Y ayer el propio gobierno ruso, el propio gobierno de Vladimir Putin, daba cuenta también de la posibilidad de que está pidiendo que Ucrania se aclare, se decida cuál es el estado que quiere antes de las elecciones del 25, lo que algunos interpretaron como no un respaldo obviamente a las determinaciones que se llevaron adelante por el referéndum del domingo pasado, tanto en Donetsk como en Lugansk, sino que se refiere a que hay que aclarar la situación antes de ir a las elecciones el próximo día 25, pero las conversaciones de paz, supuestamente el día de mañana, abren la esperanza de que pueda existir, obviamente, un acercamiento entre las partes y los enfrentamientos armados, que por ahora han dejado 8 soldados muertos ahí en ese país, se terminen de alguna forma y comience la negociación más política, más diplomática entre las partes.
Nos vamos a tener que ir a la pausa comercial, pero solamente les dejo anunciado este tema, lo vamos a subir ahí a la cuenta Twitter, pero también por si acaso lo puede revisar en el diario El País de España. Hay un artículo muy interesante sobre cómo Centroamérica se ha transformado en una especie de fábrica de presidentes que están siempre bajo la sospecha. De hecho dice, de los 32 hombres y mujeres que han gobernado entre 1990 y el 2010 en esta parte de la región de América, hay 13 sospechosos de haberse beneficiado en el poder, que el historial de los presidentes y dictadores en los últimos 35 años ha sido bien increíble. Hay políticos con prestigio y otros que de verdad acumulan una serie de acusaciones que son bien, bien impresionantes. Nuestra tan surrealista a veces Latinoamérica. 7:33 a.m. The Marmalade tiene con esta canción Reflections of My Life uno de los grandes temas que habla sobre precisamente las miradas y las miradas introspectivas de la vida. Cuando la vida inspira canciones, es el tema que nos inspira a la vez a nosotros en dos edición limitada de una retro consecutivos, este y el próximo viernes a las 8:30 p.m. después de Terapia Chilensis. Canciones de distinta índole, de distintas décadas, con distintos intérpretes también, pero todas teniendo la mirada sobre la vida, las miradas positivas, las miradas distantes, críticas, las miradas sufridas, las miradas esperanzadoras de la vida. Bueno, con Reflections of My Life saludamos esta mañana a nuestros auspiciadores.
Un buen amigo me dijo lo siguiente: Habitat me explicó y yo entendí que ahorrando hoy puedo obtener una mejor calidad de vida en el futuro. Y después me dijo, ese es el secreto de una buena pensión.
Une tu empresa al éxito con De Fontana, líder en software ERP 100% web y único con factura electrónica integrada, que ofrece una variedad de soluciones para mejorar la gestión de tu empresa de forma rápida y segura. Contáctalos en www.defontana.com o llamando al 2599-1000. De Fontana, une tu empresa al éxito.
Cuando hablamos de autos de gama alta, obviamente hablamos de Ford Fusion, SyncFor, MyFordTouch, sistema de navegación comando por voz y un complejo sistema de monitoreo y seguridad, sistema de mantenimiento de carril, 10 airbags y mucho, mucho más. Ven a nuestra red de concesionarios a conocer el nuevo Ford Fusion.
Son las 7:35 a.m, nos vamos a la pausa comercial, tenemos actualización de titulares, nos vamos a meter en lo que se espera de la agenda energética que debiera anunciar esta semana el gobierno. Ya miramos también lo que se proyecta para esta jornada en el Congreso con la discusión artículo por artículo de la reforma tributaria. Es Duna en punto. Está nublado, pero va a tender a despejar. Bueno, de hecho ya empezó a despejar harto, ¿eh?, en ciertos sectores de la capital. Pausa y ya volvemos, espérenos.
Duna en punto. Titulares.
7 de la mañana con 39 minutos, y está con nosotros Valentina González con los titulares más importantes. ¿Cómo estás, Valentina?
Bien, ¿y tú cómo estás?
¿Qué tal, Vale?
Bien. Hoy se votará artículo por artículo en la Cámara de Diputados la reforma tributaria impulsada por el gobierno. La iniciativa ya fue aprobada en general luego de un debate de casi 13 horas. La nueva mayoría, los independientes de izquierda y un parlamentario de Renovación Nacional le dieron su respaldo a esta iniciativa. En la alianza, donde el rechazo fue casi unánime, criticaron la falta de diálogo por parte del gobierno. El Ejecutivo sumó indicaciones al proyecto que crea la figura del interventor en la educación luego de las críticas que generó su anuncio. La Comisión de Educación de la Cámara ya aprobó la propuesta en general. De al menos 200 muertos y otros 200 desaparecidos es el saldo que deja hasta el momento la explosión de una mina de carbón en Turquía. En las últimas horas, 6 personas más fueron rescatadas con vida. Hoy continúa en Río de Janeiro el paro de 48 horas iniciado por los conductores de los buses en demanda de mejoras salariales. Con miras al Mundial, la presidenta Dilma Rousseff reiteró que su gobierno permite el derecho a la protesta pacífica siempre y cuando no perjudiquen el evento deportivo.
Valentina, antes de que te retires, una cosa que yo sé que te va a importar muchísimo, porque probablemente te va a quitar el sueño, te quiero decir que Justin Bieber de nuevo está en problemas.
Ahora, ¿qué pasó ahora?
Lo están acusando de intento de robo, de acuerdo a la información que está publicando la prensa esta mañana. Intento de robo, no se conocen mucho los detalles, pero de acuerdo a la policía en California, fue acusado de este delito. De hecho, Los Angeles Times está publicando hoy que varios detectives han interrogado a la víctima de este delito en el que está involucrado este joven de 20 años. Lo que le faltaba a Justin Bieber.
Una, ¿no?, más.
Una más. Prepárate, porque mañana, si es que tenemos tiempo, te voy a comentar la verdadera historia detrás de los cuentos Disney. Esa que no es tan de príncipe y princesa, cuentos de hadas, sino que más
esa
bien...
que no es tan infantil.
No, claro, más bien cuenta.
O sea, que es para otro horario.
Sí, porque en el fondo lo que quiero es derrumbarte todos tus ídolos. Los cuentos Disney, Justin Bieber, Nicole Kidman.
Terminar eso con lo que me quedaba de esperanza. Ah,
claro. Ya vale.
Lo espero. Buenos días.
Buenos días. El pronóstico del tiempo, Santiago, se va a presentar hoy con el cielo con nubosidad parcial alta. Vamos a tener 21 grados de máxima. A esta hora hay 11,8 grados de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar hay 17 grados proyectados para hoy como máxima, nublado y neblina, variando a escasa nubosidad. Para Concepción se esperan 14 de máxima, ya tiene 13 a esta hora, nublado y precipitaciones con vientos que llegarían hasta los 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, nublado y chubascos, 8 de máxima, tiene muy poco, 14 de máxima, tienen 8 a esta hora. 8 hasta ahora, lo que digo. Oye, vamos con la unidad operativa de control de tránsito también para saber si en estos momentos se están reportando problemas. Hasta ahora no hay mayores dificultades, de acuerdo a lo que se dice. Bueno, la congestión clásica al norte por Pedro Aguirre Cerda, desde Piloto Lazo hasta Departamental. Hay congestión al norte por Vicuña Maquena, desde Roja Magallanes hasta Américo Vespucio. Al norte por Américo Vespucio, desde Los Orientales hasta Tobalaba. Y también por trabajos, solo una pista habilitada al oriente y al poniente en Larraín con Américo Vespucio. 7 de la mañana con 42 minutos.
Demos una mirada a lo que está pasando en nuestro país. Bueno, a eso de las 12:30, 12:35 de esta madrugada fue aprobada en general en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo. 72 votos a favor, 48 en contra, lo que no genera mayor sorpresa a propósito de lo que se había establecido, se había conversado previamente, donde la nueva mayoría votaría en bloque la aprobación, mientras que los parlamentarios, diputados opositores de la Alianza, lo hicieron en contra, salvo por el diputado de Renovación Nacional, Gaspar Rivas, que también había anunciado que iba a votar a favor de este proyecto porque él dice: estoy dispuesto al diálogo, a la discusión. Pero ojo, eso no significa que estoy entregando un cheque en blanco al gobierno. Fue uno de los argumentos que entregó Gaspar Rivas a propósito de la aprobación de la idea de legislar de este proyecto de ley, que además tuvo comentarios esta medianoche por parte del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien dijo que tenemos una muy buena noticia para todos los chilenos que quieren un país más justo y también mucho más inclusivo. Fue el comentario que hiciera el ministro de Hacienda a propósito de la aprobación en general del proyecto, que hoy día, a eso de las 10:30 de la mañana, sabrá de la votación artículo por artículo. Estamos hablando de un proyecto de ley que tiene 12 artículos permanentes y 17 transitorios, que considera además el proyecto de ley que se van a discutir de forma particular a partir de esta mañana, y eso va a ocurrir a las 10:30 cuando la Cámara discuta nuevamente esta propuesta y posteriormente vote en particular la reforma. Allí cada parlamentario tendrá 10 minutos para intervenir, más o menos los mismos 10 minutos que tuvieron ayer la mayoría de los 120 diputados, que obviamente con argumentos daban cuenta si iban a votar a favor o en contra de este proyecto de ley.
No, o sea, calcula además que si son 10 minutos por parlamentario, son 6 diputados por hora. Si los 120 diputados hablan, o sea, podemos tener aquí una sesión de verdad muy larga. No todos hacen uso de la palabra, pero si además quisieran eventualmente hacer alguna réplica en artículo por artículo del total que se tienen que votar, nos podemos encontrar aquí con una sesión que puede ser históricamente larga, aunque la verdad se proyecta que esto en estricto rigor no debería ser así. No tendría mucho sentido que todos los parlamentarios de la nueva mayoría, donde ya se sabe más o menos que piensan, salvo algunos de la Democracia Cristiana, de forma bastante, digamos, similar, todos quisieran intervenir para expresar además en 10 minutos la opinión de personal. Esta es una reforma que en realidad tiene, digamos, alineados a buena parte de la nueva mayoría. Todos van a votar a favor de la reforma, a pesar de que en la DC hay algunos matices, no solo en la DC, también en otros partidos, pero a pesar de que hay algunos matices, ya han comprometido completamente su voto a la reforma, y en la Alianza por Chile su voto en contra. Probablemente en el otro extremo, en la Alianza por Chile, podamos escuchar más intervenciones que justifiquen el por qué han decidido decir no a esta reforma, tratando de hacer entender que es más o menos lo que han venido diciendo en estos días, el por qué no la quieren aprobar. No porque no estén de acuerdo con una reforma necesariamente, ni la necesidad de recaudar más para poder financiar ciertos proyectos, sino que más bien los mecanismos utilizados, que es lo que hoy día están cuestionando.
Más allá de lo que podría ocurrir hoy día, bueno, damos cuenta que son 12 artículos permanentes y 17 transitorios. Hay que recordar que la mesa de la Cámara resolvió que el proyecto sea votado en bloque, es decir, que solo se pueda aprobar o rechazar cada artículo de la iniciativa y no cada número del texto. De esta forma, entonces, los diputados no podrán solicitar votaciones separadas para pronunciarse específicamente sobre alguno de estos puntos y estarán obligados a aprobar o rechazar todo el paquete contenido en cada artículo, así que se supone que va a ocurrir algo muy, muy similar a lo que pasó el día de ayer en la Cámara de Diputados.
Bueno, el ministro de Energía, ya son las 7 de la mañana con 46 minutos, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, hizo ayer un llamado a las empresas y a los ejecutivos del sector a introducir mayor competencia para bajar los precios de la energía. Él participó en el seminario ElecGas, donde confirmó que la agenda energética la va a dar a conocer la presidenta Bachelet la mañana de este jueves. ¿Qué es lo que se espera de estos anuncios? Bueno, vamos a conversar con el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, a quien tenemos sentado en el estudio y le agradecemos su doble visita porque estuvo ayer con nosotros.
Vamos a ser transparentes. Vamos a ser,
claro.
Yo lo puse hasta en Twitter, así que...
Estuvo ayer con nosotros, ya estábamos a más, pasado la hora, así que aunque hubiésemos querido, no teníamos cómo sentarlo aquí y tener una conversación, digamos, sin apuro. Rodrigo, gracias por estar aquí, bienvenido.
Muy buenos días.
Buenos días.
Rodrigo, ¿qué espera? ¿Cuáles son las expectativas que tiene la industria frente a los anuncios que debiera hacer mañana el gobierno?
A ver, lo primero es decir que nosotros hemos estado observando, por supuesto, y también dialogando con el gobierno en el último tiempo, y como industria de la distribución y transmisión de energía, que son las industrias que al menos yo represento y nuestro gremio representa, nos hemos sentido particularmente alineados tanto con el diagnóstico como con las principales énfasis que ha venido planteando tanto la presidenta desde la campaña como el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Por lo tanto, tenemos muy altas expectativas respecto de lo que nos vamos a encontrar el día de mañana con la agenda energética. Ahora, contestando directamente la pregunta, ¿cuáles son los énfasis a los que me refiero cuando digo que creemos estar muy alineados con lo que ha venido planteando el gobierno? El primero de ellos, sin duda, es destrabar hoy día la sequía de proyectos y por lo tanto ser capaces de aumentar la oferta eficiente de energía en el país. Ese probablemente sea hoy día el nudo gordiano, ese sea probablemente hoy día el gran desafío que tenemos como sociedad. Para lograr ese desafío, evidentemente, tenemos otros desafíos que podríamos denominar laterales, que son imprescindibles para conseguirlo. Y en ese orden de cosas tenemos, por ejemplo, el ordenamiento territorial, ya que uno de los motivos por los cuales hoy día hemos tenido dificultades para desarrollar proyectos de generación es por falta de claridad y por lo tanto conflictividad respecto del uso del territorio, lo que hemos llamado justicia territorial, que más que antes se hablaba de la ley de compensaciones, estamos hablando de algo que está en ese mundo, pero que nosotros preferimos llamar valor compartido, es decir, la posibilidad de que los proyectos dejen en la zona geográfica donde se desarrollan parte de su valor para ser compartido con esa comunidad, con independencia de las compensaciones ambientales que correspondan, con total independencia, son dos temas diferentes. El desarrollo de las energías renovables no convencionales, el desarrollo de la eficiencia energética, para lograr nuevamente todos estos desafíos de mayor cantidad de oferta y mayor competitividad de la industria, por supuesto creemos que debemos modificar en forma bastante sustantiva el sistema de licitaciones públicas, la forma en que compramos energía para los clientes regulados, y finalmente, y probablemente otro de los grandes temas de desafío que va a venir en la agenda, son los desafíos en materia de transmisión eléctrica.
Rodrigo, el ministro, no ahora, sino que hace mucho tiempo, se ha juntado con mucha gente, ha conversado con mucha gente a propósito de esta agenda. Ambientalistas, la industria, académicos también que le han hecho ver qué es lo que necesita el país en esta materia. Desde el punto de vista de la asociación que tú diriges, ¿esperan medidas concretas, plazos concretos? Estamos hablando de una agenda que algunos dicen puede ser bien revolucionaria respecto a lo que pasó en el país en materia energética. ¿O qué esperan?
No, sin duda esperamos cosas muy concretas, plazos muy concretos. La verdad es que el ministro lo ha dicho, nosotros lo hemos dicho, la hora de los diagnósticos pasó hace rato. Hoy día tenemos bastante claridad respecto de cuáles son los desafíos y por lo tanto lo que esperamos de esa agenda son, en primer lugar, medidas lo más concretas y detalladas posibles. Evidentemente todavía hay un trabajo constructivo y colaborativo por hacer. Esa agenda no creo que traiga la receta completa, pero esperamos que avance bastante y, por supuesto, fechas y plazos concretos.
Comparte, el ministro ya como que ha empezado a esbozar ciertas cosas. Primero me gustaría saber si compartes cuando el ministro dice que los precios de la electricidad no son razonables. ¿Y hacia dónde uno debería interpretar, está apuntando eventualmente la agenda cuando el ministro viene repitiendo hace harto rato este tipo de frase?
La respuesta es que compartimos el comentario del ministro. Ahora la pregunta es, ¿qué significa razonable? Si razonable significa el mejor precio de energía que podemos obtener como país, dadas nuestras circunstancias, dadas nuestras condiciones como país sin recursos, etcétera, la respuesta es que efectivamente los precios no son razonables. Si entendemos por no razonables como que aquí hay alguien que se está quedando con una parte de esa sobrerrenta, creemos que es un tema que corresponde estudiar. Creemos que probablemente el problema principal sea hoy día más bien la sequía de proyectos y además la sequía física real como elementos fundamentales de los sobrecostos, pero sí creemos que corresponde el hacer un doble clic al mercado y ver si esos elementos son todos los que justifican estos precios o si hay también otros elementos.
Ahora, el mismo gobierno ha dicho que entre las cosas que pretende con la agenda es introducir más competencia al sector, estimular la llegada de nuevos actores, lo que entre otras cosas permitiría bajar los precios. ¿Ves viable, digamos, ese escenario? Y si es viable o no, ¿cómo calculas que esto debiera desarrollarse y en cuánto tiempo?
Más que viable, lo veo imprescindible. Y cuando hablo de mayor oferta, estoy hablando de mayor oferta en dos sentidos. El más urgente de todos es más oferta en el sentido de mayor cantidad de unidades de generación eficientes, provengan de donde provengan, incluso de los actores actualmente presentes en el sistema. Al mismo tiempo, creo que siempre es bueno, y acá voy a hacer un comentario académico incluso, siempre es bueno que haya una mayor cantidad de actores, entre otras cosas porque eso genera mejor información. Uno podría pensar que en ciertos ambientes de mercado, pocos actores pero que compitan muy fuertemente entre sí son el óptimo. Yo académicamente tiendo a pensar que es mejor tener mayor cantidad de actores porque la información fluye de una manera que no fluye cuando uno tiene un mercado restringido a pocos actores, aun cuando entre esos pocos actores haya una intensidad competitiva importante. Sin embargo, y solo a modo de ejemplo, decirles que los precios que enfrentamos en el sistema interconectado central, que son realmente muy altos, no se comparan con los que enfrentamos en el sistema interconectado del Norte Grande, que son muy inferiores. Y en el sistema interconectado del Norte Grande tenemos menos actores que los que tenemos en el SIC. Por lo tanto, hay que tener cuidado al momento de atribuir responsabilidades por estas alzas de precio a cada uno de los factores. La verdad es que creo que los factores son múltiples.
Esa opinión académica que tú das, Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, tiene mucho que ver también con mayor competencia, dicen, para bajar los precios, pero algunos sostienen también tiene que ser con reglas claras. Y a propósito de esto y de precio, ¿dónde hay que apuntar? ¿Dónde debieran apuntar los anuncios que va a dar a conocer el gobierno el día de mañana a la generación de electricidad, a la transmisión de electricidad?
Vamos por parte. Hoy día, déjenme explicarles por qué tenemos precios altos, porque tal vez sin entender eso es difícil saber cómo solucionarlo. Hoy día tenemos precios altos porque la cantidad de demanda que tenemos, la cantidad de energía que ocupamos, que voy a poner un número cualquiera, no los números reales, solo para el ejemplo, digamos que son 10.000 megas. Y hoy día tenemos una capacidad instalada de, digamos, 15.000 megas. Y uno diría, entonces están holgados. La verdad es que no hace falta más energía. Pero de esos 15.000 megas que tenemos para 10.000 megas de demanda, una parte muy relevante es agua, capacidad hidroeléctrica. Y con 4 años seguidos de sequía, esa capacidad está en niveles mínimos. Con lo cual perdemos del orden del 30 o 35% de esos 15.000 megas. Y en segundo lugar, esos 15.000 megas también están compuestos en alguna medida importante por unidades de respaldo a diésel, que están pensadas solamente para funcionar en momentos de emergencia y que hoy día, por falta de capacidad hidroeléctrica y por falta de capacidad en nuevos proyectos térmicos eficientes, estamos teniendo que utilizar envase. Esos dos elementos son los que están manteniendo los precios tan altos, porque generar con diésel puede llegar a ser el doble de caro que generar, por ejemplo, con carbón, o digamos un 70% más caro que generar con gas. Y evidentemente mucho más caro que generar con hidroeléctrica. Ese es el motivo por el cual los precios se han mantenido altos hoy día como precios de intercambio de la energía. La manera como esos precios de intercambio de la energía se expresan en los contratos definitivos con clientes regulados y con clientes industriales tiene que ver no solo con ese precio objetivo, sino también con expectativas futuras. ¿Cómo se logra reducir? Modificando esas expectativas futuras. Si hoy día estuviéramos construyendo nuevos proyectos, seguramente, aunque no estuvieran terminados, tendríamos una expectativa de precio futuro que permitiría a los agentes hacer ofertas por debajo de los precios marginales, es decir, estos precios tan altos que estamos mirando hoy día, pero más parecidos al precio de desarrollo de la tecnología, es decir, de lo que ellos proyectan van a ser sus costos medios en el mediano y largo plazo.
Ya, antes de finalizar, aquí hay dos elementos que tú mencionas que me parecen son muy fundamentales en lo que se está, digamos, proyectando, debiera ocurrir durante el anuncio que se haga mañana, ¿no? El primero es que ya el ministro, de alguna forma, ha empezado a rayar la cancha y ha dicho que, entre otras cosas, la materia energética tiene que ser amigable con el medio ambiente, diversificada. Ha dicho que se tiene que orientar hacia ser autoabastecedores, o sea, usar todos los recursos disponibles, por una parte, pero por otra, también, la propia autoridad ya ha anticipado que le gustaría que haya un aprovechamiento de los recursos energéticos regionales y que los proyectos energéticos contribuyan al desarrollo de los territorios en los que se emplazan. Esto es interesante porque podría haber aquí eventualmente o una declaración de principio, un statement, o un cambio de paradigma también de cómo se ha estado proyectando en los últimos años el generar energía en un lado para enviarla a otro.
La respuesta es sí a tus dos preguntas. Lo primero es decir que coincidimos con el ministro. Creemos que efectivamente hoy día tenemos que hacernos el propósito de lograr una de las dos siguientes cosas. Respecto a que sea amigable con el medio ambiente, eso sin duda, y podríamos estar un programa completo, claro, Solo intentando definir qué significa, así que dejémoslo como una afirmación. Pero respecto del segundo tema, del desarrollo regional, hay dos elementos. El primero es, intentemos en la medida de lo posible acercar los puntos de generación a los puntos de consumo. Sin embargo, y también esto es muy largo, déjeme afirmarlo simplemente.
O sea, no generar energía en el sur para enviarla al norte como...
En principio, intentémoslo.
Ya.
Pero, hay que reconocer que Chile tiene una forma geográfica y tiene un patrón residencial, un patrón demográfico y un patrón de producto que hace que eso sea difícil. Es decir, acá estamos hablando más bien de un cambio paradigmático en la forma como se ha desarrollado el país y que tiene consecuencias en el mundo eléctrico. La mitad de la población vive en la región metropolitana, que ocupa una fracción mínima del territorio. En la región metropolitana no hay espacio para construir nuevas centrales importantes. A la región metropolitana tenemos que traer energía de lejos, queramos o no. Pero dicho eso, de todos modos creemos que es perfectamente posible lograr mayores niveles de descentralización. Y lo segundo es que si de todos modos tenemos que cargarle de algún modo la mano a una parte de la geografía para producir energía, tenemos que despejar dos temas. Todo lo que tenga que ver con la salud de las personas es inalienable. Es decir, eso no está en discusión, y zonas geográficas llamadas de sacrificio son inaceptables. Con plata, sin plata, con compensaciones, eso no se puede aceptar. No hay plata que pague la salud de las personas. Pero en el resto de los casos, cuando creemos que todavía es posible poner una central de generación, debemos compartir el valor con aquella zona geográfica que está siendo afectada.
Rodrigo.
Don Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, un millón de gracias por estar acá.
No, muchas gracias a ustedes, siempre es un placer.
Ok.
Muchas gracias.
Y al otro Rodrigo. Muchas gracias por haber estado aquí también, pues.
No, si nos juntamos mañana.
Nos queda una larga jornada, porque con Steve Sitch negoció también sus vacaciones, que son como 7 semanas al año, al menos. Ya, gracias Rodrigo. Yo sigo con ustedes en un ratito más. Viene Valentina González con las noticias, luego viene Hablemos en Off. Ahí nos juntamos con Enrique Mujica y Nicolás Vergara. Gracias,
buenos días.
Rodrigo, buenos días.